pasada tratamos un tema muy importante también en la vida del creyente, en la vida de cualquiera en realidad, pero especialmente en la vida del creyente, que es el tema del orgullo. Muchas veces, hermanos, el orgullo es la fuente de otros problemas personales que enfrentamos y que tenemos en nuestras vidas. Y también el orgullo, como vimos la semana pasada, es el pecado original. Es el pecado que entró en la vida de Satanás, que en aquel entonces, como un arcángel de Dios, fue conocido como Lucifer o Lucero. Y comenzó ese orgullo en su vida por la posición alta que tenía. Él tenía una posición alta como arcángel de Dios, como el músico del cielo. Y el problema era que sus declaraciones no eran abiertas. Eran en su corazón. Él dijo, tú que decías en tu corazón, Dios hablándole a Lucero. Y él le había dicho que yo voy a subir, yo voy a ser como el Altísimo. Él quería ser como Dios. Y Dios lo juzgó por los pensamientos de su corazón. Y vimos que ningún cambio real y duradero, hermanos, sucederá en la vida de cualquier persona hasta que cambiamos nuestra forma de pensar. Tiene que comenzar en nuestro corazón, en el hombre interior. Y vimos que tenemos un corazón corrupto, y hasta que llegamos a conocer a Cristo, que Él nos da un corazón limpio, pero aún después de aceptar a Cristo, la Biblia dice que necesitamos estar renovando nuestra mente por la palabra de Dios. Y teniendo una nueva mentalidad, si podemos decirlo de esa forma, en cuanto a las cosas de nuestra vida. Cuando tú dices, Dios, tú controla el cielo y yo controlará mi vida, estamos con el mismo pecado de Satanás, y es cuando más parecemos a Satanás, porque eso fue el pecado original. Y vimos que el antídoto, ¿no me sale?, del orgullo es el reconocimiento de la gracia de Dios en nuestra vida. Todo lo que tenemos, hermanos, es por la gracia de Dios. Y vimos que la gracia no es solamente el favor inmerecido de Dios, que sí es una definición de la gracia, pero también es más que eso, es creciendo en nuestra vida, más en el querer y también más en el hacer, que es lo que Dios hace en nuestra vida. El día de hoy vamos a estar hablando de una fortaleza que o directamente o indirectamente afecta a casi toda la población de Guatemala. La verdad es que directamente o indirectamente afecta a la población del mundo. Pero aquí en Guatemala, hermanos, en 20 años que he estado en Guatemala, hemos visto, hemos observado, hemos aconsejado, hemos estado con gente que han luchado con esto, y hemos visto la fortaleza que hay en la vida de muchas personas. ¿Te acuerdas lo que es una fortaleza, hermanos? La definición de una fortaleza en el contexto espiritual es una disposición mental impregnada con una desesperación que me causa aceptar como incambiable algo que sé que está en contra de la voluntad de Dios. Es cuando en mi vida yo llego a un punto de decir, ya no hay esperanza, ya esto nunca puede cambiar, ya estoy a un punto, ya he intentado tantas cosas, no hay esperanza, ya no hay posibilidad de cambiarlo, cuando yo sé que es contra la voluntad de Dios. El asunto, hermanos, es que si Dios me ha dado un mandamiento, o si Dios me ha dicho que debo hacer algo o no debo hacer esto, Él también nos da el poder para hacerlo, si confiamos en Él. Entonces, cuando yo llego al momento en lo cual yo digo, en desesperación, ya no hay esperanza, ya no puedo cambiar esto, y Dios me ha dicho que está mal, entonces yo estoy diciendo, como vimos en la escuela dominical, que Dios es mentiroso. Estamos diciendo eso. No es mentiroso, pero comenzamos a creer la mentira de Satanás y no confiar en la verdad de Dios. Y eso llega a ser una fortaleza en nuestras vidas. Cuando llega al punto en que realmente creo que ya no hay esperanza para que cambie, solo tengo dos opciones. Número uno, puedo entregarme por completo al pecado en cuestión. Bueno, no hay victoria en esto. Mejor me entrego a esto y me desenfreno y hago lo que quiera. O puedo tirar la toalla y intentar tomar mi propia vida. Llegamos a un momento de desesperación, no hay solución a este problema en mi vida, entonces mejor me rindo y en vez de seguir viviendo en esta situación, mejor quito mi vida. Así quito el problema que tengo. Y lastimosamente hay muchos que toman esa segunda opción. Obviamente, hermanos, ninguna de las dos cosas son opciones de Dios. Dios no quiere que nos tiramos a una vida desenfrenada de pecado, ni tampoco Él quiere que tomemos nuestra propia vida, que fue hecho a la imagen de Dios. En esta mañana, hermanos, y la razón por la cual los niños subieron, es que vamos a tratar el tema de la esclavitud sexual. Es un grave problema aquí en Guatemala, de muchos diferentes índoles. Donde quiera que vayamos, el problema de la esclavitud a pecados sexuales se encuentra. Usted puede ir en cualquier lado del mundo, no importa si es en medio de una ciudad bendecida, entre comillas, materialmente, con todas las comodidades modernas, o si vas a una tribu remoto donde no tienen prácticamente nada, vas a encontrar pecado sexual que tienen a mucha gente esclavizada. No es problema de todos, gracias a Dios, pero sí es problema de multitudes. En los tiempos que hemos estado en Guatemala y aconsejando a personas, y también en los Estados Unidos, en el poco tiempo que ministramos allá antes de venir, hemos encontrado a estadísticas, y es una... En parte adivinando más o menos el porcentaje, pero hemos encontrado estadísticas asombrosas. Es probable, y de nuevo, hermanos, este no es un tema fácil de tratar, pero es probable que alrededor de 60% de las mujeres o más han sido violadas de niña o de jovencita, y eso lleva consecuencias a la vida. Es probable que un porcentaje relativamente alta, no tan alto como con las mujeres, pero relativamente alta, de niños, jovencitos, niños varones, quienes han sido violados de alguna forma o abusados sexualmente. Es un porcentaje muy muy alto de varones quienes han tenido problemas con pornografía y con la masturbación. Y eso, hermanos, lleva a esclavitud sexual. Eso, pues, estamos hablando en general, en la población general, pero esas consecuencias llevan hasta problemas entre los creyentes. Y vamos a ver algunos casos de esto. Hermanos,
eso no debería ser así, pero no importa.
Eso era una imagen que cambiaba, yo no entendía que cambiaba. Bueno, esa es la diferencia que Dios hace en la vida de uno, ¿verdad? De una cosa espantosa. Donde quiera que vayamos, hermanos, hay esos problemas. Y no es problema solamente de los hombres. Es tan fácil para los hombres ser atrapados por los deseos de la carne. Llegan a sentir esas emociones, esas atracciones, y comienzan a ceder a eso y llegan a ser atrapados por esos deseos. Pero no afecta solamente a los hombres, sino también es un problema de las mujeres. Y otra vez agarré una imagen que era cambiante. Perdón, hermanos, pero las imágenes azules es lo que quería que apareciera ahí, ¿verdad? Pero a la vez, las otras dos imágenes, hermanos, son imágenes de personas ya felices, ya que sus vidas han cambiado. Las primeras fotos son personas
luchando.
Y hay mucha gente en la sociedad hoy en día que lucha con problemas. Y no es problema solo de hombres, es problema también de las mujeres. La sociedad en que vivimos ha hecho que sea acepto que tanto los hombres como las mujeres puedan seguir tras cualquier perversión sexual que uno puede pensar. La promiscuidad, la inmoralidad. Yo conozco a personas que profesaban ser creyentes, que cuando su marido andaba de viaje, que ella salía cada noche con su hermana a ir a los bares y buscar un amorío de una noche, diciendo ser creyente. Hay personas que no les importa si se acuestan con un hombre o con una chica esa noche para tener una relación de una noche y ya, y no tienen la más mínima intención de seguir una relación. Sería pecado de todas formas, aún sin siquiera la relación. Pero que se han cedido a esa forma de inmoralidad. El problema de la pornografía en revistas que se puede comprar, en el internet, donde, mire, el internet es una maravilla de información saludable y que es beneficioso para uno. El hermano Juan me consiguió unas pastillas para el reflujo que tengo, y la hermana Janet me lo trajo el miércoles, pero yo no sabía cuánto tomar por día, y me metí al internet para ver cuánto debo tomar, para no tener un sobredosis de una vez, ¿verdad? Hay mucha información buena, pero junta con esa información hay un mar, hermanos, de basura. Mar de cosas que puede destruir no solamente familias y personas, pero almas de las personas. Y está afectando a muchos creyentes también hoy en día. La homosexualidad y el lesbianismo. Personas que, bueno, no son homosexuales en sí, pero de vez en cuando no piensan nada malo en tener una relación con alguien del mismo sexo. Hermano, eso es perversión ante Dios. Es pecado. Desviaciones y perversiones que ni vale la pena mencionar en esta mañana. El mundo ha llegado, yo miro en Génesis de cómo era el mundo antes del diluvio, cuando Dios tomó la decisión, mire, mejor borrón y cuenta nueva. Y yo miro al mundo en lo cual vivimos y yo digo, la venida del Señor está muy cerca. Porque Él dijo, como en los días de Noé, va a ser cuando viene el Hijo del Hombre otra vez. Aún así, la mujer no tiene problemas en estas áreas, hermanos. Si la mujer no tiene problemas en estas áreas, puede ser devastada por el pecado de su marido. Cuando descubre que su marido está involucrado con la pornografía, en un amorío o en otras cosas de índole sexual, el enemigo comienza a atacarle a ella en sus pensamientos. Y nosotros, Dios ha cableado el hombre diferente a como ha cableado a la mujer. El hombre puede estar molesto y enojado por algo, y por lo general guarda ese rencor por lo menos 5 minutos. Porque el hombre se toma en el momento, y eso es un poco exagerado, ¿verdad? De solo 5 minutos. Pero por lo general, el hombre guarda rencor por poco tiempo. Y luego pasa y quizá le molesta, pero no guarda ese rencor. Hay excepciones. El hombre sí puede guardar rencor por mucho tiempo. Pero como en términos generales, se le pasa. A la mujer no. A la mujer algo le pasa y ella guarda ese rencor por años y décadas. Y no es siempre la regla tampoco. Puede ser que le pasa luego y que arregla la cosa, pero en muchas circunstancias sí le va afectando por mucho más tiempo. Vienen pensamientos invasores. Hemos hablado de eso en otros mensajes, de pensamientos que Satanás pone en nuestra mente, nos hace pensar cosas que no son de nosotros mismos. Pero Él nos influencia para comenzar a pensar. Por ejemplo, ¿qué me pasa? ¿Por qué es que mi esposa ya no me quiere? Ya no debo ser atractiva si él busca su placer de esa forma. O soy un fracaso como mujer y como esposa. Y un sinfín de pecados más que va volando, o pensamientos más que va volando por su cabeza por la situación en la cual está ella. Su marido le ha sido infiel o físicamente o emocionalmente cuando ella encuentra que está mirando pornografía o buscando otras mujeres de alguna forma, eso le va afectando grandemente en su mente. ¿Y qué ataques, hermanos, más poderosos para la mujer? Atacándole en su mayor punto de identidad y vulnerabilidad. La identidad de la mujer, por lo general, está alrededor de ser esposa, alrededor de ser mamá, alrededor de vivir su sueño con su príncipe, con lo cual se casó, y de repente le levanta una mañana y ese príncipe se volvió sapo otra vez. Y ya lo piensa, y lo mira con ojos diferentes, y ya se siente traicionada, y la es. Ella ya es, ha sido traicionada. ¿Se acuerda la historia de Pablo? En esta serie de mensajes hablamos de un hombre, del testimonio de un hombre que se llama Pablo. Era un hombre casado que estaba convencido de que era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y llegó al punto de intentar suicidarse. Pues este es el testimonio de la esposa de este hombre. Cuando mi marido estaba pasando por sus luchas, tenía las mías propias. Asumí que era la respuesta de mi mente a la trauma que había llegado a nuestras vidas. Nunca se me ocurrió que estaba siendo influenciada por el enemigo. Primero luché con el enojo, pensamientos violentos hacia nuestros hijos. Sentí muy culpable por pensar así. También temía llevar a cabo tales tentaciones. Otra área de lucha era con pensamientos suicidios. Por lo menos estaba convencida que tendría que encerrarme si mi esposo había decidido no mejorarse. No es que no sabía mejor, había sido cristiana por 20 años, pero fue hasta que entendimos acerca de la guerra espiritual y cómo resistir efectivamente al enemigo que las cosas comenzaron a cambiar. Estamos libres y es casi como nacer de nuevo, otra vez. Esta mujer tuvo una experiencia que nadie debería tener que pasar. Y como cualquier ataque satánico, el área de esclavitud sexual afecta a toda la familia. Uno piensa, hermanos, que solo me va a afectar a mí. Yo no estoy afectando a nadie con mi pecado secreto y lo que yo estoy haciendo en privado. Nadie lo sabe y yo no estoy afectando a nadie. Pero, hermanos, otra vez estamos creyendo las mentiras de Satanás. Satanás nos causa pensar cosas que no son. En realidad está afectando grandemente al cónyuge y también a los hijos. Y otra vez viene del mismo sitio, ¿no? Las fotos. Eso es lo que Cristo hace, cambia eso. Pero al principio, hasta que encuentran libertad en Cristo, hermanos, hay dolor, hay angustia, hay culpa, hay problemas, hay luchas, hay peleas. ¿Cómo comienza todo esto, hermanos? Comienza con un emboscado, una emboscada de parte de Satanás. Le voy a dar unos ejemplos. El ejemplo de un señor llamado José. Era médico y tenía familia cristiana. Era inocente y protegido hasta el sexto grado. Pero ya a los 11 años de edad, alguien, un amigo de él, lo introdujo a la pornografía y a la masturbación. Y comenzó hábitos lujuriosos que le esclavizaron en su juventud y aún de adulto. Llegó el momento en el cual él pensó que al casarse, que eso iba a hacer que podía vencer ese pecado. Pero encontró a una señorita, a una joven cristiana, se casó con ella, pero no solucionó el problema, sino que fue mal en peor. Su esposa no tenía idea de la lucha que él estaba sufriendo, mientras que cada día él se hundía más y más y más en ese pecado. Al fin, gracias a Dios, llegó a la libertad en Cristo por medio de los principios bíblicos que nosotros estamos aprendiendo en esta serie de mensajes. Se encuentra otra historia de un señor llamado Miguel. Miguel oyó más adelante este hombre José cuando tuvo victoria sobre eso y andaba fiel con el Señor por muchos años. Le pidieron a él dar su testimonio. Pidió permiso a su esposa para ver si estaba bien, si compartiera la experiencia. Ella dijo que estaba bien. Él compartió su testimonio. En ese lugar había un señor llamado Miguel. Él oyó el testimonio de José y él dijo en su mente, nada de esto me es revelante porque nunca voy a ser víctima de la esclavitud sexual. Había sido expuesto a la pornografía y la inmoralidad de joven, pero a la edad de 21 años él había aceptado a Cristo y había puesto todo eso detrás de él en su vida. Y ya que todo eso fue antes de aceptar a Cristo, nunca le iba a ser problema para él, dijo. Un día, Miguel llamó a su pastor y dijo lo siguiente: hermano, ayúdame. Nunca me imaginé que hubiera hecho lo que hice. Tengo problemas sexuales serios y pienso que mi esposa me va a dejar. Por favor, ayúdame. Gracias a Dios, Miguel también encontró la libertad en el poder de Cristo. Y también su esposa y sus hijos, que estaban pasando por problemas, los hijos estaban hasta teniendo pesadillas por todo lo que estaba sucediendo. Cuando el hombre consiguió libertad en Cristo, cuando él reconoció su pecado y comenzara a tomar esos pasos, también la esposa y los hijos llegaron a tener esa libertad también. Pero quiero seguir con la historia de Pablo, el mismo de lo cual acabamos de hablar. Los primeros años en el colegio, los niños se burlaban de él por ser afeminado. No era hombre, sino hombre. Y actuaba afeminadamente. Pablo pensó que tenían razón, que algo diferente era él, no era como el muchacho o el niño normal. Comenzó a ceder más y más a esos pensamientos hasta que perdió la esperanza. Comenzó a actuar basándose en lo que estaba pensando, pero esos pensamientos eran pensamientos invasores, hermanos. Dios dice que somos especiales y que nos hizo distintamente varón y hembra. Mire, cualquiera, y yo sé, a cada rato sale en Primer Impacto y en todo eso show de charla y todo eso, que es puro chisme, es puro propagación de pecado, pero salen unos que dicen, es que yo he sido atrapado en el cuerpo de un hombre y yo realmente soy mujer, o viceversa. Hermano, Dios nos ha hecho distintamente varón y hembra. Y por creer las mentiras de Satanás, Pablo había dado lugar al diablo en su vida. Y por haber dado ese lugar, comenzó a aceptar las mentiras de Satanás. Y vez tras vez, Satanás ponía esas mentiras y él comenzó a actuar en ellas. Y Satanás había construido una fortaleza grande en la vida de Pablo. A través de un estudio bíblico de Romanos capítulo 6, y personalizando los versículos, Pablo llegó a una libertad plena en Cristo Jesús. Y cuando llegó a ese punto, él dijo lo siguiente: siento como si algo me ha dejado. Algo me ha dejado. Hermanos, muchas veces detrás de los pecados sexuales que hay en nuestra sociedad y muchas veces en nuestras propias casas, está un demonio controlando a la persona. Yo no estoy diciendo que está poseyendo a la persona, pero sí controlando a la persona. Estamos hablando, hermanos, de una guerra espiritual en la cual estamos constantemente. Es un camino literalmente sin fin si uno confía en la carne. Hay una verdad absoluta, hermanos. El pecado y la lujuria nunca se satisfacen. Nunca se satisfacen. Aunque el pecado sexual nunca se satisface, siempre te promete más si participas más. Te dice, solo otro poquito. Y uno toma ese otro paso, y ese poquito no le satisface. Y luego solo otro poquito más, y no le satisface. Sigue satisface porque sigue hacia abajo, porque sigue metiéndose más y más. Y pregunta a cualquiera que ha pasado por eso, o que quizá está todavía pasando por algo parecido. Pregúntales cómo comenzó. No comenzó tirándose del puente de un solo. Comienza poco a poco, un pecado aquí, luego eso no satisfacía. Entonces, ¿qué? Otro poquito. Porque el pecado nunca satisface. Así trabaja Satanás. No te deja solo meter los pies en el pecado. ¿Has visto a una persona en la playa? ¿Van a meterse a nadar? No, nada más vamos a mojar los pies. Y levantan sus pantalones o levantan su falda un poquito, ¿verdad? Para que no se mojen. Un buen tiempo. ¿Y qué pasa? Siempre pasa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Viene una ola grande y termina empapada. Si no, por completo, por lo menos su ropa que estaba tratando de guardarse, ¿verdad? Sin mojarlo. Y hermanos, es lo mismo en el pecado. Una nunca puede nada más mojar los pies, porque Satanás envía ola tras ola tras ola de pecado a nuestras vidas y quedamos empapados del pecado. Y él te seduce más y más adentro hasta que te ahogas. ¿Cuántas personas han muerto porque saben nada bien y todo eso? Nadadores profesionales han perdido la vida por eso. Y muchos hermanos se meten al agua del pecado de Satanás y de este mundo y piensan que nada más van a mojar los pies y de repente no ha entrado al mar a veces y no me meto muy lejos, pero por las olas estoy jugando y todo eso. Y cuando entré al mar, ahí está mi esposa y mis hijos ahí jugando enfrente a mí. Y de repente yo estoy con mis hijos grandes y doy cuenta que mi esposa está allá. Yo no sé por qué se movió ahí. No sé qué se movió, ¿verdad? Es el agua que poco a poco nos iba llevando. Y así es el pecado. Siempre te llevará más lejos del que quieres ir. Te dejará ahí más tiempo de que quieres estar. Y te costará más de lo que quieres. Ustedes piensan que no vamos a ver la Biblia hoy, ¿verdad? Vamos a ver el camino romano hacia la libertad, hermanos. Vamos a Romanos 6. En el pasaje que leímos en esta mañana, encontramos primero malas noticias y luego buenas noticias. En Romanos capítulo 6, hemos leído los primeros 14 versículos. Comienza a decir en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto con Cristo Jesús, cuando aceptamos a Él como nuestro Salvador personal, ¿cómo vamos a seguir viviendo constantemente en el pecado? Pablo dice, no debe ser así. Si usted comienza a leer, si tú leas solamente la primera mitad de los versículos, te mostrará el problema y las indicaciones de la vida. Mire lo que dice, vamos a bajar hasta el versículo 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hasta ahí llegamos. No reine pues. Ahí encontramos, hermanos, lo que es el problema y las indicaciones. El pecado está reinando en nuestra vida. Versículo 13, la primera parte. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ahí está el problema. Estamos entregando nuestros miembros a a Satanás, al mundo, al pecado, para la iniquidad. Versículo 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sos esclavos de aquel a quien obedeces? Nosotros, el problema es que no nos hemos sometido a Dios, sino hemos sometido a nuestra propia voluntad, por no decir a las fuerzas satánicas que nos rodean. Y Satanás es astuto así. Él nos hace pensar que nada más eres tú y Dios. Porque tú como cristiano nunca seguirías las ideas de un demonio o de Satanás mismo. Y sí, la Biblia enseña que también somos seducidos por nuestra propia concupiscencia. Pero Satanás aprovecha de eso, y lo que comienza con nuestra propia curiosidad y deseo carnal, Satanás aprovecha eso. Y ya nos hemos metido un poquito al agua, pero él está controlando las horas, que no para él. ¿Quién está en el trono de tu vida? ¿Te acuerdas el ejemplo que dimos? Cuando aceptamos a Cristo, Cristo con mucho gusto lo toma, porque dice que ahora entra mi vida, que entra mi vida, y Salvador y todo eso, y nosotros estamos contentos con él por un tiempo, pero luego ¿qué pasa? Pasa el tiempo y de repente viene la situación o algo así, nosotros mismos, si no tengo permiso de vivir, lo voy a pegar. ¿Quién está dentro de tu corazón? Puede ser que nunca has dejado a Cristo estar en ese trono. O puede ser que ya has aceptado a Cristo, pero desde hace mucho tiempo has dicho, yo me encargo, Señor, no te preocupes. Ahora leamos la segunda mitad y encontramos la elección positiva que puedes tomar. Regresemos al versículo 12. La segunda mitad dice, de modo que no obedezcáis a sus concupiscencias. Dice, no tienes que obedecer esos deseos carnales. Versículo 13, la segunda mitad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 16, la última parte dice, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Tú no tienes, mire, si tú no eres creyente, tú eres esclavo del pecado. Y tú por ratitos puedes dejar de pecar. Pero ese pecado mora en usted. Y tarde o temprano vuelves, como el perro al vómito, dice la palabra de Dios. Pero si tú eres creyente, yo tengo la buena noticia. Aunque tú hayas dicho al Señor, Señor, quítate por un ratito, yo quiero ser dueño de mi propia vida, y tú te has puesto en el trono del Señor, tú tienes la habilidad, la fuerza, la poder para levantarse y decir, Señor, yo te conozco. Tú no tienes que ceder. Cuando viene una tentación, o es cierto, hermano, o Dios es mentiroso. Porque Dios dice que con cada tentación, Él también, Él dice que no nos tiente más allá de lo que podamos, y con cada tentación viene que la salida. Con cada tentación viene la salida. Entonces, ¿qué? Si no cumple la salida, ¿lo está soñando? Yo creo, hermanos, que hay muchos cristianos que en sus vidas tienen una tentación y quizá en este momento están buscando la salida, entre comillas, y la tentación de él, que es la tentación de los 24, y ahí está el Señor Jesucristo, y está tocándolos en el hombro diciendo, yo estoy aquí, yo te puedo dar la salida, aquí está la salida de nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos gusta más el pecado. Nos gusta la sensibilidad del pecado. Hay unos amarres del alma que nos afecta. Cuando pecas, el enlace entre tú y Dios se rompe, hermanos. No la relación. Si tú eres hijo de Dios, no puedes perder tu salvación, pero esa comunión y ese enlace que tienes se rompe. Miremos lo que dice en 1 Corintios. Guarda su lugar aquí en Romanos 6. Y miremos lo que dice 1 Corintios 6, 16. 1 Corintios 6, 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Cuando uno comete pecado, y el Señor Jesucristo nos aclaró la situación, y no está hablando de solamente el acto, sino también comienza en el corazón, y si miras a una mujer para codiciarla, o si una mujer mira a un hombre para codiciarlo, ya has cometido pecado, adulterio en tu corazón. No es solo la acción, es el pensamiento. ¿Se acuerda la razón por la cual Satanás fue juzgado en el cielo? Por el pensamiento de su corazón. Y Dios también nos juzga según el pensamiento. Esos lazos o amarres son increíblemente fuertes y tienen que ser rotos solo por el poder de Dios, hermanos. Vamos a Proverbios 5:22. Proverbios 5:22. Proverbios 5:22. La Biblia dice, el contexto de este capítulo es la impureza y las mujeres que vienen tentando al hombre. Y dice versículo de 22, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Son cuerdas, hermanos. El pecado, especialmente el pecado sexual, amarra fuertemente al hombre y también a la mujer. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿se acuerdan esa historia? Marta y María tenían un hermano que se llama Lázaro y él se enfermó, mandaron a llamar a Jesús. Jesús se trató a propósito y Lázaro murió. Pues Dios tenía propósito en eso. Jesucristo llegó, dijo, no tenga pena, yo soy la resurrección y la vida, aunque esté muerto, aunque vivirá. Entonces se puso y dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y cómo vino fuera Lázaro? Vino fuera vivo, ¿verdad? ¿Pero qué más? El hecho de que tienes vida no quiere decir que no estás amarrado todavía. Lázaro tenía la necesidad de tener esos amarres quitados porque lo tenían sujetado. Hay muchos que ya tienen vida eterna, pero están amarrados por muchos pecados en sus vidas. Por eso hemos predicado esta serie de mensajes sobre fortalezas espirituales en nuestras vidas, sobre la necesidad de derribar esas fortalezas y levantar torres de verdad en nuestras vidas, porque hay muchos cristianos que andan amarrados por el pecado, y los pecados sexuales parecen ser de los peores. Regresemos a Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículos 19 y 20. Romanos 6, 19 al 20. Aquí encontramos la atracción de lo erótico. Dice, hablo como humano. Por vuestra humana, ¿qué? Debilidad. Que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, ¿qué tiempo del verbo es eso? Erais, pasado. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres para la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Sabe que el inconverso no se avergüenza de su pecado? De vez en cuando un poquito. ¿Por qué? Porque es, lo que hace es inaceptable socialmente. Y la gente del mundo hasta mira hacia abajo. Pero no se su pecado si es inconverso. ¿Por qué? Porque él es su propio Dios. Y ese es de moda hoy en día, hermanos. Tú eres dueño de tu destino. Tú eres el que mandas en tu vida. Y si yo soy el que mando y yo no me lo han alabado lo que hago, yo estoy bien. Ni mi conciencia me parece. Pero si hay un Dios supremo, un todopoderoso que mira mi vida, un día voy a dar cuentas a él. La pregunta entonces es que si estás avergonzado de tus acciones. Lo que te satisfacía en un entonces ya no te satisface y tienes que meterse más y más. Miren los versículos, el versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Estabas libre para pecar todo lo que querías. Entonces comienzas a pecar y vas más y más. El erotismo es un placer sexual intenso, más allá de la descripción que Satanás da a la persona para mantenerlo en esclavitud. Hermanos, déjenme decirle eso. Cuando uno es esclavo de un pecado sexual, es algo sobrenatural. No es algo normal. Es el fruto prohibido. Y lo que pasa es que llega a una a un punto en el cual las fuerzas satánicas tienen a la persona amarrada. El deseo de hacerlo es más y más y más, y piensan que el beneficio o la sensación es más y más y más, y son a madres de Satanás en nuestra vida. Ya no es algo ni natural, es algo sobrenatural que está sucediendo en la vida de la persona. En el versículo 21, viendo la verdad, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Ahora la pregunta que mencioné hace un ratito, ¿estás avergonzado de tus acciones? Hemos llegado al punto en el cual decimos, Señor, ya, ni me miras. Estoy avergonzado de lo que está pasando en mi vida. Eso es el punto, con cualquier pecado, hermanos, pero especialmente en esto de la área de los pecados sexuales. No importa lo que el mundo piensa o quién dice que está bien en hacerlo. Mire, si tú buscas en el mundo, tú vas a encontrar psicólogos. Le digo por qué, porque cuando una persona está involucrada físicamente con otra persona fuera del matrimonio, es directamente prohibido por Dios. Pero cuando una persona está practicando un acto sexual en privado, la masturbación, nunca. Digamos que el acto en sí es una función entre comillas normal del cuerpo, pero lo que pasa es que nadie lo hace sin tener pensamiento de Dios. Y eso es lo que pone en gracia ese camino. ¿Por qué? Porque en su vida es por eso que Jesucristo dijo que no es solamente lo que haces, es cuando tú miras a la mujer para cruzar, ya has hecho, cometido el pecado, ya es pecado. Es pecado delante de Dios. Tienes que llegar al punto de entender que tus acciones, de tus actitudes y acciones están mal, son pecado delante
de Dios.
Muchos jóvenes y señoritas luchan con la masturbación, mientras que muchos consejeros y psicólogos cristianos aún dicen que es permitido. Es algo natural. No es, hermanos, es algo. ¿Y sabe que, por qué? Eso causa confusión en los jóvenes. Por tanto, continúan en el pecado y los lleva a una esclavitud obsesiva y hasta a perversiones más fuertes. Y todo el tiempo el psicólogo está diciendo, eso es normal, ¿eh? Todo el mundo lo hace y todo eso. ¿Y qué pasa? En la mente del joven o de la señorita está diciendo, si está bien, entonces ¿por qué me siento tan mal? Si está bien, ¿por qué me siento tan mal? Para tener la victoria, la libertad, tienes que buscar el lugar donde primero cediste terreno a Satanás. Mire, si tú como varón, posiblemente una mujer, tiene problema con una esclavitud sexual en tu vida, tienes que buscar ese primer lugar que tú recuerdas donde cediste terreno a Satanás en tu vida. Y para muchos tienen que ir muy atrás en su vida desde cuando eran niños. Lastimosamente hay muchos que están afectados por ataduras y fortalezas sexuales en sus vidas por algo que les pasó cuando eran niños. No era sin culpa de ellos, pero por un pecado que les sucedió cuando eran niños. Viene de generación en generación y eso va afectando a la persona. ¿Y qué pasa? Ellos ya crecen con una fortaleza en su vida que ni siquiera entendieron lo que les pasó cuando eran niños. Ya de grande entienden lo que están haciendo. Pero vienen con esas ataduras. Vamos a Éxodo 34. En Éxodo 34 encontramos, y la razón, hermanos, por lo cual yo estoy predicando este mensaje hoy, mire, sería mucho fácil soltar este tema, no soltarlo, pero brincarlo. No es un tema fácil de predicar y enseñar. Utilizo palabras que jamás utilizo en conversación normal en este mensaje. Pero ¿por qué lo hago? Porque yo he visto, hermanos, en mis años en el ministerio, yo he visto el efecto que tiene en familias. Yo he visto el efecto que tiene en personas que han crecido con confusión en su mente, confusión en su vida, y no entiendo por qué esto y aquello. Y muchas veces vienen desde cosas en su niñez. Y miren lo que pasa en Éxodo 34, versículo 7. La Biblia dice que guarda, vamos a leer 6 también. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera, de un modo, tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. A veces uno es esclavo de algún pecado sexual porque lo viene heredando desde generaciones. Y eso hace a uno, hasta cierto punto, víctima inocente. Yo hablé con una persona hace no mucho tiempo, un varón que había sido abusado sexualmente desde que tuvo 2 años. Hermanos, eso es perversión de amor. Pero sigue con problemas en su vida por lo que le sucedió. esa maldición a próximas generaciones. Pero la buena noticia es de que Dios, como dice este versículo también, es Dios de misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Puede ser una ruptura de esa cadena de maldición, de esa cadena de resultados y de consecuencias del pecado. Pero tiene que haber una rotura firme. Tiene que rendirte a Cristo. Cuando el terreno cedido es tomado de nuevo, ahora entra la segunda mitad de los versículos, como leímos. Regresemos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 13. No estamos hablando necesariamente. Si la persona no conoce a Cristo, entonces sí hay un punto en el cual tiene que rendirse a Cristo en ese sentido. Pero estamos hablando aún de muchos creyentes que están esclavizados por pecados sexuales, o mentales, o físicos con otras personas. Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo estaba escribiendo a la iglesia en Roma. Me parece que el hermano Flores estuvo en Roma una vez, ¿verdad? Por la conversación de los muchachos que le estaba tratando de robar de la luna de la Roma, en frente al Coliseo. Yo nunca he estado en Italia, en Roma. No sé cómo estará hoy en día. Yo me imagino que hay muchas ataduras todavía por la historia que llevan. Pero en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Jesús, Roma estaba a su pináculo y el pecado reinaba en Roma, como no se puede imaginar. Y cuando Pablo escribió estos versículos, Dios inspiró a hombres, tanto como el libro de Cantar de los Cantares, que habla del matrimonio y la relación. Lo describe en detalle, pero no en una forma ofensiva. Aquí cuando Pablo dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, y luego dice: hay que presentar vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, no está solamente hablando de tus ojos o de tus pies que caminan a la iglesia. Todo eso es una tiene implicaciones de los miembros sexuales del cuerpo del ser humano, de no entregar sus miembros al pecado. Y esto a veces presenta un problema, una lucha, porque para muchos probablemente es primera vez de pensar en entregar sus miembros sexuales y sus deseos sexuales y el resto de su cuerpo al Señor de esa forma. Pero primero tenemos que encontrar la primera vez que sucedió en nuestra vida, donde primero dimos entrada a Satanás en nuestra vida, y luego renunciar a eso y tomar de nuevo ese terreno que fue cedido, y luego comenzar a entregar nuestro cuerpo al Señor y decir: Señor, hasta mis miembros sexuales son para ti. Y en el contexto, eso es santo y puro dentro del matrimonio, pero no fuera del matrimonio. Para Pablo, no Pablo de Romanos, pero Pablo de nuestro ejemplo, para Pablo era muy difícil este paso. ¿Por qué? Porque él pensó que Dios le había puesto en un cuerpo equivocado. Y él comenzó a tener la libertad cuando al fin dio gracias a Dios por sus miembros sexuales y por el hecho de que era hombre. De reconocer que no era una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre, sino que era hombre por diseño de Dios. Y había creído por prácticamente toda la vida las mentiras de Satanás en esa área. Pablo experimentó la libertad en Cristo. Vamos a dos versículos rápidamente. Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir este siglo? Utilizas tus miembros como quieras sexualmente. Ve con quien quieras, si quieres hacerlo tú solo, no importa. Haz lo que te sientes bien hacer, en hacerlo. Pero no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Eso es cuando dejamos de creer las mentiras de Satanás y derribamos nuestras fortalezas y construimos torres de derrota. Torres basadas en la palabra de Dios para ayudar en nuestras vidas. Vamos a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vamos a leer 18 también, porque más adelante están estos versículos y no quiero volverlos a leer de nuevo. Versículo 18 dice: huid de la fornicación. Fornicación es cualquier pecado sexual. Puede indicar relaciones sexuales antes del matrimonio, pero es una palabra general en la Biblia que habla de cualquier tipo de pecado sexual. Adulterio es más específico, pero fornicación es muy amplio. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica o comete pecado sexual contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si tú eres creyente, cada vez que tú cometas el pecado de masturbación, o cada vez que tú vas con una prostituta, o con uno que no es prostituta, entre comillas, sino con una amiga. Perdone que lo diga de esta forma, hermanos, pero cualquier mujer que tiene relaciones con un hombre, los dos son prostitutas de alguna forma, porque se han tratado de conseguir algo. Y eso es lo que hace una prostituta. Quizá no es un ego. El amor puede ser. El amor no quiere tomar, quiere dar. Cuando uno está cometiendo un pecado, personalmente, un padre, o con otra persona, si usted es creyente, si usted está mirando pornografía en internet, cada vez que tú miras a esa mujer, estás llevando al Espíritu Santo. Acercas a la mujer que está en la esquina. Y hermanos, yo conozco a un pastor, ya no está en mi iglesia. Un pastor, es una larga historia y muchas otras circunstancias, pero no cambia de lo que dejó. En su ministerio estaba caminando cada día, literalmente con su pueblo, con una esquina que le había anunciado, que estaba sobre el suelo. Si no creemos lo que Dios dice, si no obedecemos lo que Dios dice, hermano, le estamos diciendo, es mentiroso. Yo puedo caminar por ahí sin caer en un pecado. No puedes. Yo puedo mirar este poquito aquí en la computadora sin caer en un pecado. Yo puedo estar aquí a solas con una revista y no pecar. No puedes. Son mentiras de Satanás. la tentación de retroceder. Cuando uno logra tener victoria en su vida, no pasa mucho tiempo hasta que viene la tentación de regresar. Ya tengo victoria, está bien, camino bien con Dios, pero... Y la mirada quiere jalarle de nuevo para ese rumbo. No debe ser de sorpresa que cuando uno experimenta libertad de la esclavitud sexual, también habrá tentaciones de regresar a esos pecados. El enemigo, hermanos, no se rinde tan fácilmente. Si tú llegas a tener una gran victoria en tu vida y tienes libertad y te sientes limpio y puro ante Dios y Él te ha perdonado, qué bueno, pero tenga cuidado porque Satanás quiere decir, tú piensas que estás bien. Él no se rinde tan fácilmente. Y la forma en la cual Él puede tener tanto éxito, hermanos, es porque tenemos memorias selectivas. Satanás es un mentiroso y un engañador, te hará recordar solo el placer. Y es placer, hermanos. Vaya conmigo a Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 25. Hablando de Moisés, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de ¿qué? Los deleites temporales del pecado. El pecado trae deleite. El pecado trae gozo, trae satisfacción falsa, satisfacción en el momento. ¡Ah, qué bueno! El hermano Juan me estaba contando de que estaba visitando un médico, y el médico le estaba contando de una fiesta a la cual asistía la noche anterior, y dijo, ¡ah, perdiste una buena fiesta! Y ese, y ese. Y el pobre médico estaba ahí de goma. Y así es Satanás, él nos hace recordar lo bueno, entre comillas, pero nos hace olvidar el pecado y el dolor que viene. Un problema grande es recordar el placer y olvidar las cadenas que te tuvieron esclavizado. Ah, eso sí, pero ¿se acuerda cómo te sentías? Vamos a ver rápidamente, hermanos, pasos hacia la victoria. Y les voy a dar nada más los puntos aquí. Los placeres son temporales nada más, hermanos. Número uno, pasos hacia la libertad. Pídele a Dios revelarte la primera vez que violaste su ley moral. Porque ahí es donde cediste terreno. Y ahí es donde tienes que tomar de nuevo el terreno. Déjele a Dios caminar por tu vida para revelar cada área que viene a tu mente. Mire, si tú estás luchando con una atadura sexual, si con una fortaleza sexual en tu vida, comienza a pensar, comienza a recordar cuándo comenzó, cuál era la situación y regresa a tu mente a ese punto y decir, Señor, ahí es donde cedí terreno. Y luego sigo un poquito adelante, y esto también, y entrega todo ese terreno de nuevo al Señor. Número dos, confiesa todo lo que necesitas confesar. Todo pecado que has cometido, y pídele a Dios restaurar la comunión con Él en esta área de tu vida. Número tres, pídele a Dios recuperar todo terreno cedido al enemigo en esta área de tu vida. Es sumamente, parece ser sencillo, hermanos, pero es sumamente importante que estemos retomando el terreno que hemos cedido a Satanás. Número cuatro, dedique tu cuerpo al propósito de glorificar a Dios. Ya hemos leído 1 Corintios 6, 18 al 20. Comienza con nuestros pensamientos, pero luego lleva hasta nuestras pasiones sexuales. Señor, te doy gracias por la forma en que me formaste con los deseos sexuales. Mire, hermanos, los deseos sexuales no son pecados. Dios nos ha dado, nos ha creado a los hombres con esas pasiones y las mujeres también. funcionan diferentemente en el hombre y la mujer, pero todavía lo hay. Y Dios nos ha creado así. Debemos dar gracias a Dios por eso, pero entregar esos por completos a Él. Y Señor, tome control de esos deseos en mi vida. Número 5, esté alerta a las tentaciones del enemigo para ponerte de nuevo bajo esclavitud. Vamos a un versículo más y aquí terminamos. Santiago 4. Santiago 4, versículo 7, la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo. Y luego necesitamos enfocar en las consecuencias del pecado y no en el placer de ello. Satanás quiere que nada más recordemos lo que sentimos bien y olvidar cómo sentimos de mal después. Tenemos que ponerlo boca abajo. Y cada vez que vienen esas memorias, decir, sí, yo me acuerdo del placer, pero me acuerdo más el dolor, la culpa. Ese sentimiento de suciedad, porque si uno es creyente y no tiene esos sentimientos, tienes un corazón duro, como vimos el miércoles en la noche. Y número 6, comienza a memorizar escritura que puede ser utilizado por el Espíritu Santo para resistir las tentaciones de Satanás. Mire, hay un sinfín, si usted necesita ayuda a buscar pasajes de la Biblia para eso, yo tengo una lista allá en mi oficina de pasajes por diferentes pecados que te puede ayudar a memorizar para que cuando vienen esas tentaciones tú puedes tener victoria. Hermanos, Satanás tiene a tantos creyentes, personas como Lázaro, que están con vida, plena vida, pero que no pueden ser libres, que no pueden avanzar en su vida. ¿Por qué? Porque están agarrados con pecados y por cabezas en su vida y no han logrado poder avanzar. Hay varios libros que puedo recomendar también. Excelentes libros que ayuda a una persona que ha esclavizado con algún pecado, Dios quiere darle libertad. Dios quiere darle esa victoria que tanto has anhelado. Y el pecado sexual, hermanos, es igual de fuerte y parece igual como un demonio. El alcohol. ¿Cuántas veces ha dado un alcohol un trago y Dios le pone fácil? Ya no. Vamos a orar en esta mañana. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Para mí, hermanos, es muy difícil predicar ciertos temas de la Biblia. Sencillamente por el tema es difícil, y más en compañía mixta. Pero lo hago por varias razones. Número uno, porque es palabra de Dios. Y Dios me ha llamado para proclamar todo el consejo de Dios. Y lo hago también porque hay muchas personas esclavizadas con pecados sexuales. Algunas veces es solo algo mental, otras veces es algo físico, personal, otras veces es algo físico con otros, pero están esclavizados. ¿Aman al Señor? Sí. ¿Son hijos de Dios? Sí, pero esclavizados por fortalezas sexuales en sus vidas. Una vez pasó una situación, lo cual yo y 3 o 4 otros pastores fuimos a confrontar a un muchacho que estaba endemoniado. Ninguno, solo uno de los pastores habían tenido una experiencia con otra persona así. Era un caso extremo y era un caso horrible, hermanos. Cuando terminamos, uno de los pastores que me acompañaban dijo: para mí está bien si nunca vuelvo a tener una experiencia así, porque era horrible, hermanos. Y yo decía a este pastor, yo dije: hermano, la única razón por la cual desearía volver a tener tal experiencia es porque yo sé que Cristo puede librarlos. Y si tú estás aquí en esta mañana, hermano o hermana, y estás esclavizada por un pecado sexual, yo tengo buenas noticias. Cristo te puede librar. Si no conoces a Cristo, comienza ahí, en recibir a Cristo como tu Salvador personal. Pero si tú estás aquí y ya conoces a Cristo, Cristo te puede dar libertad de cualquier esclavitud en la cual estás. Y solamente Cristo puede.